temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Escuchamos Latlate, uno de los exponentes más reconocidos de la escena rapera siria y que refleja en sus letras el intento por superar la dualidad Al-Assad rebeldes. Empecemos primero por decir que el rap tiene todos unos antecedentes en este conflicto civil. Han sido notorios los hechos que han marcado el conflicto en Siria. Uno de estos fue el asesinato del rapero muy conocido llamado Ibrahim Kashkush, quien al momento que fue encontrado su cadáver se le arrancaron las cuerdas vocales. Él cantaba en contra del gobierno sirio de Bashar al-Assad y es muy reconocido también porque creó una canción en la cual su estribillo fue utilizado en las manifestaciones del 2011.
Listo, y con esta breve explicación damos inicio al programa del día de hoy. Un cordial saludo a todos los oyentes que en este momento nos están escuchando. Bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, donde los estudiantes son los protagonistas. Hoy tenemos un tema bastante especial, un poco político e internacional, y es la cuestión del conflicto en Siria dentro del contexto de Medio Oriente. Pero hoy le vamos a agregar un tono especial y es cómo los estudiantes del CINEP interpretan este conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente, específicamente la guerra en Siria. ¿Por qué estamos trabajando este tema? Recordemos que el pasado 13 de abril, Estados Unidos, Francia y Reino Unido realizaron un ataque a 6 zonas donde se producían armas químicas. Entonces se hicieron un ataque en Siria y se empezó a generar una serie de disputas geopolíticas por el poder en la zona, recordando que desde el 2016 la ONU había empezado a iniciar unas negociaciones para suavizar un poco este conflicto y llegar a unos acuerdos. Esta zona, que fue el centro de los atentados, digámoslo así, era una zona que no estaba dentro del acuerdo que se estaba implementando con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la pregunta que nos va a surgir es, ¿estamos actualmente en una tercera guerra mundial? ¿Qué le espera a Siria con estos ataques si supuestamente el Estado Islámico ya ha sido retirado desde el año 2015 y 2016? ¿Qué es lo que tiene Siria y en especial Medio Oriente para que las potencias mundiales quieran tener el control de esa zona? Pero antes de iniciar el debate del día de hoy, sí me parece prudente que realicemos un poco un contexto histórico sobre qué es Siria. ¿Listo?
El Estado de Siria se fundó en el proceso, es un Estado derivado del proceso de descolonización británica de Medio Oriente. Básicamente el conflicto en Medio Oriente se resume así. A los árabes les propusieron un país laico, una república cuyo gobierno no tuviera que ver con ninguna religión, la Gran Arabia, que consolidaba todo lo que era la península arábiga, Egipto, el canal de Suez y el Golfo Pérsico. Incluso lo que hoy conocemos como los Emiratos Árabes Unidos estaba dentro del proyecto. El problema radica en que cuando los británicos se fueron de la zona, en vez de dejar un gran país, lo que hicieron fue básicamente dejar muchos países, muchos mini países, en vez de crear un gran país. Entonces, esto tiene varios antecedentes, como la anexión de Egipto con Palestina en el 86, que incluso sin ser países limítrofes se anexan. Entonces, lo que demuestra que ellos querían, a ellos les prometieron un país que fue la Gran Arabia y pues a día de hoy lo siguen queriendo.
No, y a eso te agrego, muchísimas gracias por esa explicación, Adrián, que debemos partir con el Tratado de Sykes-Picot, que se firma después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va de 1914 al año 1918. Las potencias que ganan se van a repartir esa gran Siria, ¿no es cierto? Especialmente es Inglaterra y Francia. Se firma el Tratado de Sykes-Picot y se comete el error más grande de la historia, que también se cometió en el momento con África, que es dividir esos países donde se mezclan diferentes culturas y diferentes religiones en zonas o fronteras políticamente occidentalizadas. Entonces vamos a encontrar kurdos mezclados con población chiita, con población sunita, que todo eso es lo que va a desembocar en lo que actualmente conocemos como el conflicto del Medio Oriente. Antes de avanzar, aclaración histórica y aclaración conceptual. En el Islam como tal encontramos dos divisiones, la división sunita, la división chiita. Recordemos que el profeta del Islam se llamaba Mahoma, ¿no es cierto? Y una vez este fallece, empieza a surgir un conflicto sobre quién es el que tiene la capacidad para llevar su discurso e expandir como tal la religión. De ahí surgen esas dos divisiones. Los sunitas, que son las personas, los seguidores de Mahoma, que seguían por esos escritos que él hizo en relación al Corán, que se llaman las sunas. Y ellos consideraban que cualquier persona, desde que creyera en la religión, tenían la capacidad de profesar el Islam. Pero también estaba la línea de los chiitas, que eran los suegros de las esposas de Mahoma, quienes decían que solamente quien tuviera esa sangre de esa persona, como tal de la familia, eran los únicos que tenían ese poder divino de transferir como tal ese discurso religioso. Y desde ahí va a surgir una confrontación entre quién puede o no puede profesar esa religión. Otro dato curioso, antes de poder iniciar el debate, es que sobre esa división religiosa es que se establecen las confrontaciones geopolíticas y territoriales en la zona. Encontramos que el único país que actualmente tiene el 80% de la población chiita es Irán. ¿Listo? La mayor cantidad de población que supera a los chiitas, obviamente, son los sunitas, que se encuentran en toda la zona del Medio Oriente y una parte norte de África. ¿Listo? Sobre eso nos toca tener mucho énfasis porque ese Estado Islámico, que hoy se ha dicho que ya ha sido retirado debido a que varias potencias se han armado, se funda bajo los parámetros de las comunidades sunitas. Pero hace un mes los sunitas enviaron un comunicado diciendo que ya no concuerdan con los principios del Estado Islámico porque les parecen unos principios autoritarios que se separan de las tendencias religiosas que ellos manejan. ¿Listo? Entonces Irán como tal es un país de población chiita que se enfrenta con una Arabia Saudita, un Irak que tiene la mayor cantidad sunita y eso va a ser vital en el momento de elegir los bandos entre buenos y malos, que también parece pertinente establecer que en este conflicto en general no hay buenos y malos. Que el hecho de que yo lance una bomba para evitar que el otro use las armas químicas no me hace el bueno de la historia. ¿Listo?
De hecho, si nos fijamos, Siria no se llama Siria, hace más de... O sea, Siria de por sí existiendo como Estado no tiene más de 100 años y no se autogobierna hace menos de 50. En los años 70 fue que alcanzó a tener un gobierno propio y elegido por sí mismo.
Sí, inclusive Bashar al-Assad, ¿no es cierto? También importante aclararlo, es chiita, ¿no? Entonces también ahí se van a generar unos conflictos dentro de la población civil. Pero chicos, ¿por qué se generó la guerra en Siria? ¿Qué es lo que exactamente pasó?
El conflicto en Medio Oriente, bueno, y en el mundo en general, y de lo que en el siglo XX va a derivar la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría de todo, es que en el año 1835 el Imperio Ruso ataca la costa mediterránea del Imperio Otomano porque los rusos también querían tener acceso al Mediterráneo. Entonces, firman un tratado que a mi parecer es el tratado más extraño de la historia porque el territorio otomano tomado por los rusos va a seguir siendo territorio otomano, pero va a ser territorio otomano bajo custodia serbia para el servicio de Rusia. O sea, entre paréntesis, ni ellos mismos sabían lo que habían firmado.
Y aparte de lo que dices, eso va a influir mucho para que estalle el conflicto en Siria en el año 2011. Una aclaración que también debemos tener en cuenta antes de iniciar las preguntas del debate. Nacionalismo, se utiliza un nacionalismo que es el socialismo pan-árabe, ¿no es cierto?, que es el que se va a instaurar en toda esa zona de Medio Oriente, porque desde el año 1963, dentro del contexto de la Guerra Fría, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quien va a ejercer control de la zona de Medio Oriente, financiando procesos de independencia, ¿sí?, producto de todo el contexto que generó el Tratado de Sykes-Picot. Entonces, partamos del hecho que en la zona de Medio Oriente hablamos de un socialismo que es de carácter árabe, donde encontramos gobiernos con teocracia. Sí, donde encontramos que está una figura de un presidente que lleva 29 años de poder, que por lo tanto no podemos hablar de una presidencia ni de una democracia, y donde la religión en la ley islámica sigue teniendo un peso suficientemente grande. El caso de Afganistán actualmente es un ejemplo de ello, y de Arabia Saudita también. Entonces vamos a encontrar una contradicción política entre hasta qué punto ¿yo puedo llevar realmente a cabo un socialismo panarabista en un contexto teocrático bajo un mundo occidentalizado en el que quiero mostrar que una forma de gobierno es posible cuando no es así? Cuando yo tengo un contexto donde la mayoría de la población rige su cultura o su política por la religión y bajo eso le impongo un líder para simular que estamos occidentalizados, eso es lo que va a generar este tipo de revueltas. Entonces, en 2011 surgen unas revueltas, ¿revueltas contra quién exactamente? Contra Bashar al-Assad, que llevaba desde el año 2000 en el poder, que había sucedido a su padre, que llevaba 29 años y quien llevaba a cabo un gobierno dictatorial. No ha sido el único dirigente. Toda la zona de África del Norte, el caso de Libia, que actualmente está en un estado fallido, donde Libia está dividido casi que en cuatro partes después de la intervención estadounidense, nos demuestra que todas esas zonas, incluyendo la zona del Medio Oriente, han sido controladas por aquellos sujetos que manejan mucho el autoritarismo y la dictadura disfrazados del modelo occidentalizado de la democracia. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un fenómeno que se conoce el fenómeno de las revueltas árabes que surge por primera vez en Túnez. ¿No es cierto? No hay empleo. Hay una condición, es una situación económica bastante fuerte. Los estudiantes como tal que tienen una profesión no tienen acceso a la práctica de su profesión y se empiezan a generar pequeñas revueltas a las cuales el Estado va a responder inminentemente con la violencia. Si justamente en todos esos países, Marruecos, Túnez, Libia, Siria, que es donde se ha focalizado más, hemos evidenciado cómo han habido unas revueltas que curiosamente parten de los jóvenes, por eso me interesa mucho la perspectiva que ustedes tengan del conflicto, y que han sido arremetidas por parte del gobierno. Por eso empezamos el programa del día de hoy con la canción, porque muchos jóvenes utilizan otras herramientas para mostrarse su disonancia que tienen con el gobierno. ¿Qué pasa en Siria? Un grupo de jóvenes pelea. ¿Saben cómo pelea este grupo de jóvenes en Siria frente al gobierno? Haciendo grafitis. Se paran a hacer grafitis y por los grafitis son torturados y asesinados en el año 2011.
Sí, bueno, es que allá quizás no existe lo que se llamaría acá libertad de expresión, como tú, como decían sobre la canción, que lo encontraron su cuerpo con la garganta abierta por cantar rap. Uh-huh. Estábamos hablando detrás de micrófonos hace un rato que el rap no está muy bien visto allá. Al igual que los grafitis, las protestas quizás son algo común en una sociedad, pero tanto como llegar a la música en el estilo del rap como el artista este o grafitear una plaza o algo no está muy bien visto allá, y es que allá se castiga prácticamente a todo. A una mujer la castigan por mostrar un tobillo, a un hombre lo castigan por, no sé, no tener religión, a un niño lo castigan por cualquier otra cosa. O sea, lo que estoy diciendo es que esos países están centrados en que son cerrados, no se puede hacer mucho que digamos.
Por esa teocracia que tiene. Entonces se desarrollan esas revueltas y eso hace que comience un conflicto en Siria en el que curiosamente lo comienzan los jóvenes y resulta Estados Unidos, Francia y Reino Unido, bueno, metidos ahí.
Yo creo que la intervención estadounidense en Siria me parece más como una excusa para lo que hablábamos al comienzo. ¿Por qué intervinieron? Por el petróleo. Sencillamente por el petróleo del país.
De hecho, hay una canción del rapero español Follone que se la súper recomiendo. La canción Niños Ciegos.
Listo, y con esta recomendación vamos a ir a una pauta institucional y ya volvemos con más de Tejiendo Palabras.
Porque, profe, es eso, ¿no? Es eso, es que es el petróleo.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, yo pienso que aquí el poder, o mejor, el problema no es por cuestiones ni ideológicas, ni religiosas, ni nada de eso, sino el problema es de control, es de poder, es estrictamente de poder. La división entre sunitas y chiitas no es tanto de quién cree o quién sigue el camino de Mahoma, no, es quién manda. ¿Quién manda en el Islam? Y aquí también es quién controla el paso del petróleo. No es tanto ni ideológico ni político. Pues sí, todos esos son instrumentos. A Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia, no le importa que maten sirios, no le importa que maten egipcios, no le importa que maten... No le importa nada de eso, lo que importa es el control. Entonces, el cuentico ese de que porque Bashar al-Assad usó armas químicas, eso es paja, eso es mentira.
Tiene razón, profe.
O sea, si usó o no usó a Inglaterra, no le importa eso. Eso es simplemente para tumbar al man y poner a alguien que les interesa. Lógicamente... les interesa a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia. Lógicamente, Rusia está defendiéndolo. ¿Por qué? ¿Porque es buena gente? No, lógicamente el tipo es un perverso, es un matón, lo que quiera. Pero ni a Estados Unidos ni a Rusia le importa que el tipo sea buena gente, sea matón, sea lo que sea. Defienden sus intereses.
De hecho, hay un dato muy interesante dentro del contexto histórico, y es que si se fijan, en la ubicación geográfica de Siria está en la perfecta mitad entre la salida al Mediterráneo por el canal de Suez y la salida al Mediterráneo por el Sinaí. Está en una ubicación perfecta. Precisamente por eso, rusos, otomanos, ingleses, franceses, británicos, durante toda la historia se han estado peleando por el canal de Suez. Eso en primera. En segunda, anoche vi un meme que me abrió demasiado los ojos, en donde aparecía un tanque M1 Sherman y en el letrero decía 60 toneladas de democracia pura.
Listo. Sí, la manera tan sutil de Estados Unidos de dar democracia es invadiendo un país que tiene un asunto interno que no le interesa para ellos tomarse el país. Ese es el problema.
Listo, entonces, ya que estamos como un poco contextualizados con la temática, Juliana, empecemos el debate del día de hoy.
Bueno, la primera pregunta es, ¿hay una tercera guerra mundial o guerra fría?
Si nos fijamos, la tercera guerra mundial supone el fin de la guerra fría. La guerra fría empieza en el 47, al el presidente de la Unión Soviética Stalin dar unas polémicas declaraciones sobre el capitalismo, ahí empieza la guerra fría, guerra que, dentro de los datos oficiales, se va a acabar en el 91 con la caída de la Unión Soviética, pero dentro de los datos extraoficiales va a seguir hasta la actualidad. Dentro de lo que yo pienso, la única forma de que el mundo tiene para llegar a la paz mundial es la Tercera Guerra Mundial, o que una de las potencias caiga por maniobras económicas de otras.
¿Y este conflicto qué es? ¿Tercera Guerra Mundial o Guerra Fría?
Es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Si nos fijamos, la Tercera Guerra Mundial empezó hace una semana con el ataque a Siria.
¿Solamente hace una semana?
No.
O sea,
no.
La Guerra Mundial ya está. Lo único que falta es que empiecen las beligerancias.
No, la Tercera Guerra Mundial inició, entre comillas, no oficialmente, pero sí entre comillas, desde que el autoproclamado Estado Islámico empezó sus atentados contra diversos países.
Pablo, pero es que esa guerra no es la tercera guerra
mundial. No, por eso.
Esa guerra está dando inicio. Esos manes están en guerra desde el 400
antes de Cristo. Por eso, me refiero. Se están dando a conocer más actualmente. Y este conflicto del bombardeo estadounidense a Siria está siendo una excusa para que se pueda disparar la guerra mundial. La ONU está en teoría declarándola ya, que ya está empezando a realizarse, pero no está totalmente hecha.
Pero es que, o sea, yo lo que digo es que la Tercera Guerra Mundial ya está. Lo único que falta es que empiecen las beligerancias. Eso es todo lo que falta.
¿Beligerancias en qué sentido? Porque confrontamiento ya ha existido, ¿no? Invasiones, ataques aéreos y todo lo demás.
Yo creería
intervención
que...
de países potencia como Estados Unidos, Francia e Inglaterra ya está. El ataque del pasado viernes 13 de abril no ha sido el primero. El 7 de abril del año 2017, Donald Trump lanza también un ataque debido a un ataque químico con gas sarín, y él legitima ese ataque, y una semana antes lo hace con Afganistán, mandando la madre de todas las madres, al que le llamaba. Entonces no es simplemente hace una semana que haya empezado, han existido ya contactos entre los diferentes países, ¿sí? Rusia En el caso de Rusia e Irán, el ataque de ellos va más financiado por la parte terrestre. Por eso Estados Unidos lo hace de la parte aérea, porque inclusive los grupos rebeldes que han estado ahí solo manejan la zona terrestre. Entonces, mi pregunta, que sí me gustaría que me aclararan un poco, ¿esto es Tercera Guerra Mundial? ¿Esto es Guerra Fría?
Se puede considerar Tercera Guerra Mundial si ya... Según la ONU, una guerra mundial se considera si son más de 5 países. ¿Cuántos hay en el ataque? Yo tengo el dato acá. Según una revista llamada...
Según una revista,
son los países que están ahorita en este conflicto son Estados Unidos.
1.
Rusia.
2.
Siria.
3.
El Estado Islámico.
4.
¿Sí no es país?
Bueno, esos ya serían grupos rebeldes, pero ahí van 3
está
países.
Está Irán también, Irán Arabia Saudita.
Arabia Saudita, Líbano.
Emiratos Árabes.
7 países. Emiratos Árabes.
Turquía. 8.
Turquía, 9, más la infinidad de grupos rebeldes como ISIS, Al Qaeda,
el ejército islámico,
ya Anurra. Yo opino que según la ONU esto ya se puede considerar una guerra mundial, porque ya hay más de 5 países que están en el conflicto, así sean sapos o no metidos dentro del conflicto.
Lo que pasa es que, bueno, yo no pienso que sea guerra mundial independientemente de lo que diga la ONU, porque es que, a ver, los poderosos... Los que tienen las armas lo que hacen es poner a pelear a unos allá, a unos tercermundistas, a unos que no ni siquiera valoran como humanos, pero les interesa a ellos una estrategia de poder solamente. Exacto. Estados Unidos y Rusia no se van a enfrentar entre ellos dos.
Financian, eso sí.
Yo creería que Inglaterra y Francia tampoco se van a enfrentar, simplemente les interesa, como decíamos hace rato, pues el poder. El petróleo, las estrategias comerciales, etcétera, pero no se van a enfrentar entre los poderosos.
De hecho,
esto es más una tendencia, lo mismo que se vivió en la Guerra Fría. Entonces no se enfrentó Estados Unidos y Rusia, simplemente ponían a pelear a los países latinoamericanos, exacto, a los países asiáticos, pero no se enfrentaban entre ellos.
No, pues quién se iba a creer que están entre ellos si son ellos los que están financiando la guerra. O sea, no van a mandar a los que la financian, van a mandar a, lo voy a decir en unas palabras fuertes, a los pobres, miserables ciudadanos del bien.
Eso, pero entonces,
bien.
En ese sentido, es una incipiente guerra fría, como lo que se venía, como la antigua guerra fría entre la extinta Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, el conflicto era a través de otros países satélites, y aquí lo vemos también. Por ejemplo, desde George Bush padre, cuando financió y Estados Unidos intervino en la guerra del Golfo, luego Bill Clinton con la guerra de los Balcanes, luego el pacificador Obama en Libia. Sabemos que la guerra entre la pseudoguerra entre Estados Unidos y Rusia no es que sea directa. El día que ya haya una confrontación directa de territorio, ese día ahí sí ya podemos hablar de una tercera guerra mundial. Entonces, de resto no creo. Ya de pronto son miradas también un poco apocalípticas, y en este marco pues de calentamiento global, y esto también es...
La segunda pregunta es, ¿por qué si el Estado Islámico ha sido retirado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido siguen ejerciendo presencia militar?
Bueno, todo empezó por los jóvenes grafiteros. Cuando la policía siria abusó de ellos, agrediéndolos y maltratándolos, entonces se separa Siria entre los grupos terroristas y los revolucionarios. Entonces, el presidente le pidió ayuda a Rusia. Dijo, por favor, ayúdenme, no me quiero que me saquen de aquí.
Porque... No solamente a Rusia, también a Hezbollah
y a Irán.
Rusia es el principal ayudante en eso. Entonces el presidente ruso, Putin, lo fue a ayudar. Entonces Estados Unidos, como un apoyo a los terroristas, creyeron que esos eran y como grupos terroristas apoyaban también la revolución en Siria, entre comillas, porque eso ya dejó de ser una revolución a ser una guerra solo por territorio. Donald Trump o los antiguos presidentes empezaron a enviarle armas a los supuestos revolucionarios para que se puedan defender. Pero es irónico porque ahora envían misiles y se metieron ellos. Antes ellos solo les daban dinero y armas para que se estuvieran.
Pero la pregunta es muy clara, ¿no, Juliana? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Porque ahí nos están dando un contexto. ¿Por qué si el Estado Islámico desde el 2016 sale la noticia de que ha perdido territorio, aún hay influencia de países como Rusia, Irán, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Qué es lo que tiene Siria? ¿Qué pasa con Siria? Para que esas potencias no se retiren cuando la excusa era Estado Islámico, ¿no? Cuando Estado Islámico surge, todos los medios de comunicación abordan el surgimiento del Estado Islámico y todo lo que hace el Estado Islámico. Solamente dos fuentes de información sacan la noticia de que Estado Islámico ha sido retirado. De resto, no se aborda más. Entonces, ¿qué es lo que tiene Siria para que esos países estén ahí metidos todavía?
Primero que todo, no es cierto que Estados Unidos no apoya a terroristas. Osama Bin Laden era el consentido de la CIA mientras le sirvió. Cuando no le sirvió, pues le sirvió de otra manera, porque fue la excusa del genocida Bush para invadir a Irak y para dominar todos esos pozos de petróleo, que es lo único que les interesa. Entonces, exacto, están ahí
a eso iba.
Por el petróleo. Exacto. Están ahí por las estrategias comerciales. Únicamente están ahí por las estrategias comerciales, por el dominio, por el poder. No les importa los niños que mueren, no les importa quiénes mandan. O sea, apoyan al que les sirve.
De hecho, no más. De hecho, dos cosas. La primera, Siria es tan codiciada sencillamente porque tiene la salida al canal de Suez. Eso es. Y porque tiene petróleo, básicamente.
¿Solo petróleo?
Bueno, pueden bastante, haber otros.
Y más que eso también, es el corredor principal de transporte de recursos hacia Europa.
Y también, si se fijan, por lo de Estados Unidos, una imagen que ha rodado mucho en internet que dice: científicos de la NASA demuestran que en Plutón llueven diamantes. Y aparece un águila calva diciendo: parece que Plutón necesita un poco de libertad.
Exacto, es que esa es la excusa. Estados Unidos busca decir: no, es que este país necesita libertad, este país necesita una intervención militar estadounidense. ¿Pero por qué? Porque quieren apropiarse sus recursos naturales para explotar el país sin importar que mueran personas normales.
El problema con Siria, es que Rusia, de hecho, tiene la única base extraterritorial ahí, que es la base de Tartus. Entonces, claramente Estados Unidos ve amenazado su poder marítimo y territorial con esa base rusa.
Lo que tocas ahí, ya se nos va a acabar el programa y me gustaría que abordáramos esa pregunta. ¿Estados Unidos tiene poder en este momento sobre Medio Oriente?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque está controlando prácticamente el
territorio. ¿Es Estados Unidos quien está controlando esa zona ahí?
Pues no, se están disputando entre los países ya mencionados: Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
Adrián, ¿tú qué piensas? ¿Estados Unidos tiene actualmente control territorial sobre esa zona del Medio Oriente? Me mantengo en el no. Hay una geopolítica que está cambiando de la polaridad a la multipolaridad, donde países como Irán, Arabia Saudita, están agarrando mucho poder en esa zona. Por eso es que Estados Unidos toma la excusa de los ataques químicos para, digámoslo así, tener un control aéreo, debido a que al terrestre le ha costado bastante.
Yo sé por qué Estados Unidos está lanzando estos ataques y últimamente está haciendo tantas, bueno, últimamente no, está haciendo tantas intervenciones. Y es que, si se fijan, el mundo se les está levantando. O sea, al punto de que ya Estados Unidos dejó de ser la primera potencia del mundo y ahora mismo es la tercera potencia del mundo. El mundo se les está levantando, sencillamente ya no les tienen miedo. Ya si me va a matar un gringo, que me mate.
¿Quieren hacer lo que dice el meme? Este país necesita democracia.
Juli, ¿qué otra pregunta tenemos antes de cerrar el tema del día de hoy?
¿Se justifica la intervención extranjera para asegurar a la población civil?
No.
No, para nada. Entre el 2011 y el 2018 han muerto entre 353.000 personas y 498.000. Y se han...
No hay por qué justificar esas muertes. Sencillamente no hay por qué justificar muertes de inocentes solamente por eso.
Pues yo solo digo una cosa. ¿Qué mejor forma de proteger a un civil que poniéndole una bala en la frente?
No, sí, ¿no?
Efectivamente, ¿no? La intervención extranjera se ha convertido en la excusa para el control político. Entonces, desde que yo tenga la capacidad de vender la democracia y de vender la idea de que ese otro que está allá es el enemigo real, tengo todo el derecho a intervenir. Políticas de intervención estadounidense que se han mantenido desde el contexto del siglo XX. Bueno, Pablo, tenemos unas frases con primero, las cuales...
Es que así como... Perdone, Karen y compañeros. Así como en otra ocasión se invadía territorios en nombre de Dios, supuestamente para evangelizar, hoy se invade en nombre de la democracia, exacto, supuestamente como, para dar libertad.
Y por culpa de esos 5 millones de desplazados en todo el mundo.
Sí, señor. Pablo.
Bueno, esta frase es de una canción de la banda System of a Down, que prácticamente ellos han vivido la guerra desde su más o punto de origen. La frase dice así: ¿por qué los presidentes no van a la guerra y por qué siempre mandan a los pobres?
Una frase otra del rapero español Follone, que dice: esta puta vida nos puso el cuello en la soga, ni me voy a ahogar ni voy a ver cómo se ahogan. Los míos te roban, tratan con la droga, quieren un imperio como el dueño de Coca-Cola.
Listo, y con estas frases damos cierre al programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa. Nos vemos la próxima semana con más de Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.